Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero hablaros del cáncer oral. Es el quinto cáncer en frecuencia. Y quiero hablaros de este cáncer porque el próximo domingo, día 21, se va a celebrar la primera carrera solidaria. Y queremos hablar y quiero hablar de este tema y de este asunto. Y vamos a hablar con el doctor Ramón Soto Yarritu, que es presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Soto Yarritu.
Muy buenas tardes, don Luis. ¿Cómo está?
Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Bueno, vamos a hablar del cáncer oral. Yo decía, ¿es el quinto tumor en frecuencia?
Sí, así es. Eso dicen los datos y eso dice nuestro día a día en las consultas, ya que, como bien sabe, pues los dentistas somos los profesionales sanitarios que en primer lugar podemos diagnosticar esta patología.
¿Y qué síntomas da? ¿Qué señales de alerta da el cáncer oral?
Pues mire, puede aparecer de diversas formas, ¿no? Y en distintas localizaciones dentro de la cavidad bucal. Puede ser aparecer como una pequeña úlcera, como un bulto simplemente, o una pequeña herida, incluso una placa roja o a veces blanca. En fin, no existe una manifestación única y concreta en la que podamos alertar a la población sobre la misma, pero sí decir que ante cualquiera de estas patologías y que persistan durante un plazo superior a 2 semanas, la importancia de acudir a un dentista colegiado para que haga un diagnóstico razonable.
¿Hay factores de riesgo? ¿Hay circunstancias que hace que tengas más posibilidades de padecer un cáncer oral?
Sí, por supuesto que sí. El tabaco y el alcohol son dos factores determinantes, son dos factores etiológicos en el cáncer oral, que hay una relación directa entre ambos factores con la aparición del cáncer oral. Y una exposición excesiva al sol es otro de los factores que se están teniendo en cuenta junto con la mala higiene del paciente.
Estamos hablando de cáncer oral, pero me gustaría, doctor Soto Yarritu, que nos explicara dónde aparece el tumor, en qué zonas, en qué parte de la boca.
Pues mire, como le decía al principio, puede aparecer en distintas localizaciones, en el dorso de la lengua, sublingual, la mucosa yugal, en el labio. La incidencia mayor es en el labio, como le estaba diciendo, pero no existe una única zona en la que podamos decir, bueno, pues seguro aparece el cáncer oral únicamente en la zona lingual. Pues no es cierto, ¿eh? En cualquier localización de la cavidad oral podemos encontrarnos la manifestación de este cáncer.
¿Hay virus que intervienen también en la aparición del cáncer oral?
No exactamente. Lo que sí es cierto es que hay factores que influyen directamente en que haya una mayor predisposición a la aparición de dicho cáncer.
Y se va a celebrar la primera carrera solidaria. ¿Cómo surge esta idea de hacer esta carrera?
Bueno, pues fundamentalmente esta carrera tiene un objetivo y es el de llamar la atención de los ciudadanos, del madrileño, en la importancia del diagnóstico precoz de este tipo de patologías y en concreto del cáncer oral. Consideramos tremendamente o queremos alertar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y nada mejor que la recomendada visita semestral al dentista habitual de la familia para que, bueno, pues eche un vistazo a nuestras mucosas, diagnostique, evalúe y valore cómo se encuentra el estado de nuestro medio oral para comprobar que efectivamente, pues bueno, todo sigue un curso normal o que esa pequeña herida que nos tenía un poco sospecha, pues no deja de ser nada alarmante o que requiere cierta vigilancia y periodicidad a la hora de revisarla.
Y la cita es en el Polideportivo de Navalcarmón, en Las Rozas, de 10 a 1, ¿no?
Eh, sí, para la carrera exactamente, la carrera es a las 11:30 de la mañana, pero desde las 10 de la mañana existe un autobús, un dentibús, con el que podemos hacer unas revisiones dentales gratuitas. Podemos hacer unas revisiones dentales gratuitas a cualquier persona, cualquier madrileño que quiera pasarse por allí, con un autobús que está dotado con la infraestructura suficiente y necesaria para poder hacer ese tipo de diagnósticos y comprobar pues que todo es razonable en los medios orales.
Pues doctor Ramón Soto Yarrito, presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, don Luis.
Hasta luego. Dios, hasta luego. María, tú no tienes problemas, ¿no? De este tipo de problemas, ni fumas.
Yo no fumo.
Ni consumes alcohol.
Tampoco. Y además, por cierto, yo paso bastante regularmente por el dentista.
¿Sí?
Siempre que noto alguna molestia.
¿Y cada 6 meses, como decía el presidente del Colegio de Madrid?
Sí.
Qué bien mandada eres.
Que pueden ser 7 u 8, que pueden ser 5.
Sí. Pero que vamos. Que
mes
vas,
arriba, mes que abajo.
Bueno, saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina?
Buenas tardes. Hoy hace mal tiempo, pero estamos de celebración, porque cada vez somos más en Twitter.
¡Ay, qué bien!
Sí, así que os recuerdo, nos podéis encontrar en Salud Día y también en Facebook, en Salud al Día. Así que no os lo penséis y seguid vuestro programa radiofónico de salud preferido a través de las redes sociales.
Me parece muy bien. Bueno, María Pérez. ¿Vamos con los temas de hoy?
Dicho todo esto, comenzamos el programa y os vamos a dejar a todos aquellos que nos estáis escuchando. Nuestro número de teléfono es el 91-512-8400. Nos podéis llamar para consultarnos cualquier duda o para sugerirnos algún tema que queréis que llevemos en el programa. También podéis hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Os vamos a presentar un libro, El manual del buen corredor.
Y lo vamos a hacer junto con su autor, Javier Serrano, que va a estar aquí esta tarde para desgranarnos un poquito en qué consiste esto de correr. Y bueno, desde luego que si compramos el libro y nos lo leemos, nos va a entrar sin lugar a duda el gusanillo de sumarnos incluso hasta las carreras populares.
Y vamos a hablar de la micropigmentación.
Para disimular cicatrices, manchas de la piel y también para corregir los defectos que se pueden quedar tras una mastectomía o para eliminar las secuelas que nos ha dejado un proceso oncológico, como por ejemplo la recreación de las cejas si las hemos perdido a consecuencia de la quimioterapia. Bueno, pues para todo esto puede ser de gran ayuda la micropigmentación, un proceso tan sencillo que no requiere ni siquiera del paso por el quirófano.
Caterina, nos vas a hablar de una enfermedad rara como es la linfangioleiomiomatosis.
Así es una enfermedad poco frecuente, conocida como LAM, una patología pulmonar que solo afecta a mujeres y que todavía no tiene un tratamiento curativo.
Y os ha presentado un spot cuyo objetivo es concienciar sobre la necesidad de realizarse la prueba del VIH.
Porque precisamente hoy es el Día Nacional de la Prueba del VIH. ¿Y quiénes deberían hacérsela? Pues todas aquellas personas que hayan tenido prácticas de riesgo. Entiéndase, por ejemplo, pues una relación sexual sin el uso de una protección adecuada. Esta prueba es tan sencillo como hacer un análisis de sangre que nos va a decir si nos hemos contagiado del virus de inmunodeficiencia humana. Y en tal caso, bueno, pues vamos a procurar no contagiarlo y vamos a seguir todas las pautas que nos dé el médico.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas o sugerencias, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
comiendo un determinado alimento se puede producir un estímulo positivo en tu cuerpo? Es importante que conozcamos las ventajas de conocer los alimentos que comemos y, sobre todo, si necesitamos estimular o carecemos de alguna vitamina o mineral. Si os interesa este tema, escuchad, porque para todos aquellos que necesitéis hierro, las lentejas, almejas, berberechos, pistachos, espinacas, nueces o huevos son alimentos recomendados. Para los deportistas, la pasta, el arroz, el pan, la patata y los cereales son ricos en hidratos de carbono, pero hay más secretos porque las frutas y las verduras de color amarillo, naranja o rojo, como el tomate, la zanahoria, la papaya, el melocotón o el pimiento, ayudan a proteger tu piel. Y hay otros que provocan que suba la libido, como el chocolate negro o el helado de vainilla. Y si tenemos que destacar un alimento, este sería la lecitina de soja, ya que es un antioxidante que aporta fósforo, vitamina E, inositol y colina. Mejora la memoria y la capacidad cognitiva y es ideal para combatir el cansancio, agotamiento y el estrés.
saludaldia@ondamadrid.es. ¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
En este programa os hemos dicho muchas veces que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer deporte, que tenemos que tener una guerra contra el sedentarismo. El problema de la obesidad en este país es un problema muy serio. Bueno, pues haciendo ejercicio podemos evitar la aparición de la obesidad. Pero claro, hay que hacer ejercicio, deporte, pero hay que saber cómo, cuándo y de qué manera hay que hacerlo. Y por eso os vamos a presentar hoy el libro El Manual del Buen Corredor.
Efectivamente, siempre incidimos en la importancia que tiene que hagamos deporte. Nos ayuda a quemar toxinas, nos mantiene en forma, previene la aparición de algunas enfermedades y, bueno, un largo etcétera. Desde luego que por opciones a la hora de elegir una actividad no es, y una de las más sencillas y que todos podemos practicar, pues es correr. Tan fácil como ponernos una camiseta, un pantalón, unas zapatillas y lanzarnos a la aventura. Pero ojo, que hacerlo bien y sin lesionarnos también tiene su truco. Lo primero, la indumentaria. Hemos de saber elegir qué nos vamos a poner y es fundamental que el calzado sea cómodo, más si vamos a participar, por ejemplo, en una carrera popular, que por cierto, a esta actividad se suman todos aquellos que le han cogido ya el gusto al atletismo. Hemos de conocer también cuáles son nuestras limitaciones y no superarlas, porque a veces el sobreesfuerzo se paga con agujetas que duran al menos 3 días. Si nunca hemos corrido, hay que saber hacerlo, hemos de aprender poco a poco. Y lo mejor, para alguien que no conozca bien, pues este libro, publicado por la Esfera de los Libros, El Manual del Buen Corredor, encontraremos en sus páginas todo lo necesario para disfrutar de esta actividad, incluso si empezamos desde cero.
Vamos a hablar con Javier Serrano, es periodista, escritor y autor de este libro, El Manual del Buen Corredor. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Tú aprendiste a andar o aprendiste a correr?
Yo aprendí a andar.
Digo de niño, ¿eh?
No, de niño. Aprendí a andar y, de hecho, yo hasta el cuarto o quinto intento no me enganché a esto de correr, porque precisamente cometí algunos de los errores de los que luego prevengo en el libro, claro.
Uh-huh. Pero, de todas maneras, tú lo has tenido más fácil que otras personas, porque en tu familia todo el mundo ha hecho atletismo, ¿no?
Sí, vengo de una familia de atletas, desde mi padre, que fue, además, competidor a nivel nacional, medallista nacional y tal. Mi madre, mis hermanos, todos en casa hemos corrido. Y posiblemente el que peor lo ha hecho o el que más despacio lo ha hecho he sido yo.
Bueno, que desde luego te estarán escuchando seguro que algunos de, alguien de tu familia dirá, pero qué buen chico es. Los demás somos los buenos y él nada, ahí, aquí, ¿no? Bueno, la verdad es que seguro que tenemos más de un amigo en estos momentos que quiere empezar a hacer deporte y a lo mejor se quiere iniciar en el atletismo. antes de ponernos las zapatillas, habrá que elegir esas zapatillas, saber cuáles son y prepararnos, ¿no? Así por las buenas no podemos empezar.
Sí, vamos a ver, el tema del material es muy importante, porque tan malo es calzarse con unas zapatillas que no sean adecuadas como, sin tener ninguna experiencia, irse a una tienda y elegir el modelo más caro. Es absurdo. Es decir, lo que hay que hacer es, sobre todo, calzarse bien. Luego los pantalones, la camiseta, eso puede ser secundario en un momento dado. Pero el calzado debe ser cómodo y debe estar un poquito adaptado a la actividad que queremos hacer, que es correr. Y, por supuesto, en esos inicios lo que es fundamental es imponernos una carga de trabajo que sea llevadera. A mí me decía una vez una amiga si el primer día que ella quería correr por primera vez en su vida, uh-huh, que si el primer día que se me parecía suficiente con que hiciera una hora de carrera continua.
Tú le dijiste, no, mejor 10 minutos, ¿no?
Bueno, es que en los primeros días lo que conviene para empezar es alternar correr y andar. Uh-huh. ¿Mm? Y además cargas muy pequeñitas. Porque yo siempre lo he dicho, lo más importante de un entrenamiento de atletismo, sea a nivel de competición, sea a nivel de pasar el rato, lo más importante es que al día siguiente te apetezca volver a hacerlo. Entonces, si haces una hora el primer día, que no lo vas a alcanzar, a los 18 minutos vas a estar al borde del colapso, no te va a apetecer repetir nunca en la vida.
Uh-huh. Efectivamente, hay que ir poquito a poquito, uh-huh, para el día siguiente no tener agujetas. De hecho, en el libro nos das una serie de pautas, uh-huh, basados en series, corriendo, al trote, así un poquito para ir, para los principiantes, despacito, digamos.
Sí, es que vamos a ver, si el primer día haces un entrenamiento de pocos minutos, bueno, pues vas a sudar, vas a notar que has hecho ejercicio, te vas a sentir bien y te va a apetecer que llegue el siguiente día, pues porque no has acabado en malas condiciones. Luego, cuando pase el tiempo, cuando consigas un cierto nivel, bueno, pues será la hora de plantearse o alargar más la carrera o pensar en una carrera popular, pero todo paso a paso.
Y fundamental, antes y después, el calentamiento previo.
Sí, antes hay que calentar. Hombre, si lo que vas a hacer es un trotecillo de 10 minutos, lo que puedes hacer es tomarte los primeros 2 o 3 minutos como calentamiento, es decir, ir un poquito más despacio del ritmo que luego asimilarás como velocidad de crucero, digamos. Si vas a hacer series, por supuesto que hay que calentar primero. No te puedes plantear hacer un sprint de 100 metros a tope en frío, porque puedes sufrir algún problema muscular. Y una vez has terminado, tranquilamente, estiras y tonificas un poquito esa musculatura que ha trabajado y que lo que necesitas es que la cuides.
Claro, Javier, y es muy importante, o tú me dices si es importante o no, el tener un, digamos, alguien que te lleve, ¿no? Alguien que te lleve de la mano. Pero este libro, el Manual del Buen Corredor, ¿puede ser ese preparador o ese consejero que buscamos?
En principio sí, porque el libro lo que dice es que debemos disfrutar y sobre todo debemos correr con mucho sentido común. Es decir, el libro da una serie de pautas, ofrece diferentes tipos de planes de entrenamiento, también en función del nivel que un corredor pueda tener. Pero constantemente se apela al sentido común. Es decir, si el libro te dice que hoy tienes que hacer 40 minutos, pero ayer te hiciste una rotura de fibras, pues hombre, no es necesario que sigas leyendo. Hay que descansar, hay que recuperarse de la lesión. Si un día tienes que hacer 50 minutos y a los 20 te sientes mal, déjalo, vete a la ducha, vete tranquilamente a tomar una Coca-Cola. Ya saldrá mejor mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, las pautas que da, lo que buscan es que las personas hagan un atletismo desde un punto de vista razonable por un lado y saludable por el otro.
¿Y nos das pautas para aquellas personas que quieren hacer ejercicio a diario y para aquellas que solamente pueden hacer ejercicio de fin de semana?
Bueno,
¿o no lo aconsejas?
Yo nunca he aconsejado hacer ejercicio exclusivamente fin de semana. Es verdad que el libro va para diferentes niveles de corredores, desde el que quiere correr un par de veces por semana hasta el que quiere entrenar 6 veces por semana con intensidad y preparando una prueba específica, una maratón o lo que sea. Pero claro, cuando hay un plan de entrenamiento para 2 días por semana, yo recomiendo que no sean días consecutivos. Uh-huh. Es decir, pues entrena martes y viernes o miércoles y sábados. Es decir, seamos un poquito equilibrados. Lo que no tiene ningún sentido es permanecer 5 días en el más absoluto sedentarismo y pegarte 3 palizas el fin de semana. Eso usted, doctor, sabe mucho más que yo de eso. Claro, eso es nocivo, es peligroso.
Pero bueno, te lo tenía que preguntar. Obligatoriamente, si es bueno solamente en fin de semana, días consecutivos, o a lo largo de la semana, ¿no?
No, es que además el tema de correr tiene una gran ventaja. Es que como no necesitas ningún tipo de logística, no necesitas preparar una bicicleta, no necesitas a nadie. Si sales a correr con alguien, pues puede ser incluso mejor, más entretenido, pero no lo necesitas. En el fondo, con que encuentres un huequecito de 30 minutos, te da tiempo a ponerte las zapatillas, trotar 20, pegarte una ducha y estar otra vez en casa. De forma que siempre puedes encontrar esos minutos, por lo menos para salvar el día, si lo que te apetece es sudar un rato.
Bueno, dices no se necesita logística, pero sí que confiesas un poquito en el libro que aquellos que practicáis atletismo estáis un poquito enganchados al cronómetro, también tenéis pulsómetros, un GPS y toda una serie de aparatitos que, digamos, hacen más divertida esta actividad.
Sí, lo que pasa es que una cosa es lo que realmente es necesario y otra cosa es en lo que nos acabamos convirtiendo los frikis de este correr, ¿no? Yo hoy estaba hablando con un amigo y le decían el atletismo es posiblemente el deporte más barato del mundo, porque con que te calces unas zapatillas puedes salir a correr a la calle. Otra cosa es que a los que de verdad nos gusta lo acabamos convirtiendo en una actividad mucho más completa, más divertida, llámalo como tú quieras. Porque todos queremos tener un cronómetro y con el tiempo que sea un pulsómetro y después que sea un GPS. Claro, todo eso va exigiendo más del presupuesto, ¿no? Y al principio valía con unas zapatillas de 20 euros. Luego quieres unas de 40 y acabas comprándote unas de 140, último modelo, ¿no? Pero ahí también hay que ser razonable y hay que ser equilibrado. El día que empiezas no puedes irte a comprar las zapatillas más caras, un GPS, un pulsómetro, sobre todo si no sabes cómo funciona y cómo adecuar tu ritmo cardíaco al entrenamiento, que esos son fases ya muy superiores, y en esas primeras fases basta con que salgas con absoluta ligereza y con un calzado más o menos adecuado. Luego, líate y complícate todo lo que a ti te apetezca.
También me gusta ahora que dices, no seamos unos frikis, que hay que tener vida y que no es en plan de no quedo con mis amigos porque mañana tengo que entrenar, sino que también aquel que corra puede un día decir, bueno, pues hoy me tomo una caña o me salgo una cenita un poquito más copiosa,
claro,
¿no?
En el fondo, hay que correr para vivir y no vivir para correr. Esta afición es saludable si nos aporta felicidad, no si nos supone una esclavitud. Y además hablo con conocimiento de causa. Yo en varias épocas de mi vida yo soy un absoluto esclavo. Yo he hecho eso que tú decías. Yo hoy no voy a cenar con los amigos porque mañana madrugo para entrenar. O voy a cenar, pero mientras los demás se toman una copa de vino, un chuletón y un tocino de cielo, yo me tomo un pescadito hervido y me paso toda la cena amargado. Bueno, pues no tiene sentido. Y si yo llego a casa y mi mujer me dice que si nos vamos al cine, pero yo tengo que entrenar, pues puede ser mucho más razonable decir, pues hoy evito el entrenamiento y me voy al cine tranquilamente. Y ya mañana lo recuperaré. Por eso, porque correr es algo que debe estar al servicio de nuestra felicidad, no al contrario.
Bueno, y hablando de felicidad, de este libro, Manual del Buen Corredor, estamos hablando con Javier Serrano, es periodista, como yo decía al principio, y un auténtico atleta, ¿no? ¿Es bueno correr en solitario o correr en compañía?
Correr en solitario tiene unas ventajas y correr en compañía tiene otras. Si hacemos esto de correr como algo lúdico, es mucho más saludable hacerlo en grupo. Porque además los ritmos que se recomiendan, los ritmos que realmente son cardio saludables, son los que te permiten ir charlando con los compañeros. Claro. Los entrenamientos en solitario hay que dejarlos. O para cuando salgamos a horas intempestivas y nadie está tan loco como nosotros para salir a las 11 de la noche en invierno, o para cuando tenemos que hacer un entrenamiento muy específico, hablamos ya de niveles de competición, hablamos de series, hablamos de ritmos fuertes, en los que lo que tenemos que hacer es ir concentrados en esa rutina específica. Y entonces necesitamos tener un poquito de concentración. Pero siempre es recomendable salir en grupo, porque además te permite hacer luego una vida social después de correr. Pues oye, he corrido, he hecho mis 45-50 minutos, he sudado, me lo he pasado muy bien, y luego la Coca-Cola o el Aquarius me apetece tomarlo con los amigos.
¿Correr por las calles de una ciudad, correr por un parque o correr al campo directamente?
Hombre, si puedes elegir es mucho más agradable correr por el campo, sin lugar a dudas, ¿no? Los que vivimos en Boadilla, como es mi caso, los que viven en Las Rozas, en Majadahonda, en Coslada, en San Sebastián de los Reyes, localidades que tienen parques, en Parla hay otro parque precioso para correr, y en Madrid, en el Retiro y en la Casa de Campo, hombre, pues eso se disfruta mucho más. Correr en asfalto tiene, por un lado, la dificultad puramente ambiental, respiras un aire menos puro, y por otro lado, el propio peligro, propio de correr cerca de la circulación. Entonces, a ser posible en campo. Y además hay otra ventaja, que es que pisar terrenos blanditos y la tierra o la arena siempre es más blandita que el asfalto, es menos nocivo con las articulaciones.
Y tampoco es lo mismo correr en verano que correr en invierno.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Además, en Madrid lo que convendría es que siempre fuera primavera o en todo caso otoño. Pero claro, los días puros de otoño o primavera son 10 días por un lado y 10 días por otro, ¿no?
Así sí quedan.
Entonces aquí tenemos que acostumbrarnos a correr a 32 grados en verano y a 4 bajo cero en invierno. Hay que evitar los extremos en cualquier caso. Correr en julio a las 3 de la tarde bajo la solana es muy peligroso, es muy peligroso. Y ahí recomiendo suprimir directamente. Si puedes correr muy tempranito por la mañana o tarde cuando ya se ha puesto el sol, mucho mejor. A mí me parece menos peligroso correr en invierno por mucho frío que haga, porque ahí sí que puedes combatirlo pues con prendas de abrigo, que las hay específicas para correr. Pero hombre, siempre es mejor buscar pues 6 o 8 grados en invierno, por mucho frío que haga. Si a mediodía hace sol, 6 u 8 grados si los tienes. Bueno, pues evitemos correr a las 11 de la noche a 4 bajo cero, si se puede, ¿no? Pero es, como veis, es todo sentido común, ¿no? No hace falta ser un entrenador de élite para
dar estos consejos. Estarás de acuerdo conmigo, porque yo lo he visto, mes de agosto, 42 grados, 3 de la tarde, alguien corriendo por Madrid. Eso es una auténtica locura, ¿no?
Bueno, yo lo he hecho. Me avergüenza lo que estoy escuchando.
Tarjeta roja.
Porque yo lo he hecho. Claro, son esas épocas de las que hablaba y que en el libro desrecomiendo vivamente. Es decir, épocas en las que a lo mejor trabajas, tienes 2 horas libres a mediodía, no sabes qué hacer con ellas, por la tarde más complicado, pues porque tienes familia, y dices, bueno, pues yo de 2 a 4 salgo. Ya, pero lo que dice el doctor es, hace 42 grados, ¿qué te vas a ir por la casa de campo? Pues sí, me voy a ir por la casa de campo. Pues no es saludable, no es razonable, y ahí pues puedes sufrir problemas de deshidratación, problemas musculares, como poco. Entonces sí, eso no es nada recomendable.
Un golpe de calor, ¿no?
Sí, sí.
Tremendo. Bueno, ¿la zapatilla más cara de deporte y la camiseta más cara de deporte es la mejor?
No necesariamente. En principio puede que tenga una tecnología más avanzada, pero puede que no se adapte a las características de un corredor. Cada uno es como es. Yo soy un corredor que peso 80 kilos. Por tanto, hay ciertas zapatillas que, por muy caras que sean y por muy buenas que sean, son tan ligeras que a mí no me sujetan. Entonces, no me valen. Y lo mismo pasa con las camisetas. Pues a unos aguantamos unos tejidos más ásperos y otros pues les hacen rozaduras. Es decir, ahí prima la comodidad del corredor. Y en el caso de las zapatillas, el tipo de pisada. Y ahí sí que conviene que, si vamos a correr de continuo, nos hagamos un estudio podológico, porque no es lo mismo pronar, que es pisar más bien con el interior del pie, algo que hacemos los que tenemos los pies planos, que tener una pisada neutra, que supinar, que es pisar más bien con la parte de fuera. Entonces, hay zapatillas para pronador, para supinador, y hay zapatillas neutras. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta para evitar también problemas articulares.
Correr es hacer deporte, es un buen deporte, sí. Sabiendo lo que hay que hacer, y yo creo que para saberlo, y si nos queremos iniciar o ya estamos corriendo, es leernos tu libro, leernos el manual del buen corredor de la esfera de los libros, y creo que de esa manera no vamos a tener muchos problemas, pues esos que tú planteabas, como son las agujetas o como es la deshidratación o no saber por dónde tenemos que correr. Pues muchísimas gracias, Javier.
Gracias
por
vosotros.
Estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y que tengas buena tarde y que se vendan muchos libros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Todavía estamos sudando de la carrera que nos hemos dado. ¿Verdad, María? Bueno, y ahora vamos a tocar un tema también muy interesante, porque vamos a hablar de una técnica que es la micropigmentación, que puede ayudar a muchísimas personas.
La micropigmentación es, como dice el doctor, una técnica que consiste en la aplicación de pigmentos en la piel mediante el uso de una aguja para dar forma y color a las secuelas físicas y estéticas que son producidas por patologías tales como quemaduras, alopecias, cicatrices o manchas. También se emplea en las cirugías de mama para recrear o corregir los defectos que pueden quedar tras una mastectomía. Entre otras opciones, permite la completa recreación de la areola y el pezón, sin que el paciente tenga la necesidad de pasar por el quirófano. Además, como único paso previo a esta intervención, la mujer en este caso deberá someterse a una prueba para saber si tiene alergia a alguno de los pigmentos que se utilizarán. Otra de las aplicaciones en oncología que tiene la micropigmentación es la de la recreación de las cejas, pues la alopecia es uno de los efectos secundarios que sufren muchos pacientes una vez que se han sometido a la quimioterapia. Pero esta unidad del Hospital Sanitas La Moraleja también puede tratar problemas estéticos. La aplicación de pigmentos se puede utilizar para igualar las diferentes tonalidades de piel o para tapar defectos en la misma.
Y vamos a hablar con el doctor Germán Blanco, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Sanitas La Moraleja. Muy buenas tardes, doctor Blanco.
Buenas tardes.
Vamos a hablar, yo creo que de un tema muy interesante, de un tema que va a ayudar, y de hecho ya está ayudando a muchísimas personas, ¿no? Porque el problema de la depigmentación, el problema de que se noten en determinadas cicatrices o problemas de este calibre, hace que, aparte del problema físico, el aspecto psicológico, que también es importante, ¿no?
Evidentemente. Existen, como han comentado al principio, una serie de procesos oncológicos. Voy a hacer hincapié al principio en este tipo de pacientes que presentan como resultado de las cirugías previas, como es la extirpación de la areola y el pezón en las pacientes con cáncer de mama, o en las secuelas de determinado tipo de tratamientos quimioterápicos o radioterápicos, trastornos de la pigmentación, deformidades como la pérdida de la línea de las cejas. Y el paradigma en la reconstrucción mamaria, que la poder hacer una reconstrucción de la areola, del complejo areola-pezón, evitando cirugías innecesarias. El espectro se abre a múltiples defectos cutáneos de delineación de formas que podemos, gracias a este tipo de técnicas, paliar. Es muy importante la repercusión psicológica de determinado tipo de lesiones residuales, que los pacientes agradecen mucho que podamos ofrecerles, sin una agresividad quirúrgica excesiva, una solución tanto física como sobre todo psicológica.
Entonces, mañana se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y nos acaba de plantear, doctor Blanco, que esta técnica, esta micropigmentación, puede ayudar a muchas mujeres que han sido operadas, ¿no?, de su mama, ¿no? Y estamos hablando de micropigmentación, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que hay que poner un pigmento, ¿no? ¿Qué tipo de pigmento es el que se utiliza?
Los pigmentos que se utilizan en las técnicas de micropigmentación son pigmentos muy altamente tolerados. Existen pruebas de sensibilidad previa y que lo que hacen es introducir mediante agujas en los tejidos dérmicos de estas sustancias que no provocan, en la inmensa mayoría de casos, ningún tipo de reacción alérgica ni de intolerancia. Este tipo de... Quería, además, quiero aprovechar en estos días los cirujanos plásticos estamos muy enfatizando mucho la reconstrucción mamaria por mastectomía, y también ayer se celebró esa especie de día de la reconstrucción mamaria dentro de esta, porque la patología de la mama y del cáncer de mama es una epidemia de nuestro siglo, y estamos empeñados en que todos los esfuerzos van a ser pocos. La reconstrucción de la área de la pezón, que es el punto final de la reconstrucción mamaria, tiene mucha importancia, sobre todo desde el punto de vista psicológico, para pacientes que cada vez, desgraciadamente, se enfrentan a una enfermedad en una época de la vida más joven y, por tanto, más propensas al trastorno psicológico evidente por la amputación de estructuras tan particulares como es la areola y pezón. Pero también es cierto que esta técnica, que evidentemente evita muchas cirugías o que nosotros podemos minimizar la agresión quirúrgica y ayudarnos de la micropigmentación para recrear este tipo de estructuras como la areola. Uh-huh. También hemos hablado de que efectivamente hay secuelas de quimioterapia como la pérdida, la alopecia, que particularmente en las cejas se puede ayudar. Y esto que a primera vista hay que rechazar la banalización. Esto es importante para determinados pacientes. Es algo que si les ayudamos, les podemos ayudar en lo mucho, también les podemos ayudar en lo que parece poco, pero para ellos no es poco. Es decir, que este tipo de reparación de defectos cosméticos después de la quimioterapia, después de la cirugía y, por supuesto, después de los accidentes, tiene su lugar en la medicina de hoy en día. Y podemos ofrecer, insisto, con sustancias que son muy poco tóxicas y muy poco, con margen de tolerancia muy alto, poder ofrecer soluciones sin gran agresividad quirúrgica o mínima y ofrecer resultados muy razonables.
Toda mujer que ha sido intervenida o toda mujer que tiene problemas que haya que hacer en la micropigmentación también se realiza en hombres, me imagino, en ciertas patologías, ¿no? Se podrá utilizar. ¿Hay alguna contraindicación o la única contraindicación es que la persona tuviera una sensibilidad a los pigmentos?
En principio es la única. Hay condiciones individuales como determinada propensión a cicatrizaciones anómalas que son valoradas, por supuesto, antes de cualquier tipo de procedimiento. Me refiero a las cicatrices hipertróficas o queloides que, por supuesto, son descartadas y cribadas en una evaluación médica previa.
Pues doctor Germán Blanco, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Sanita La Moraleja, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, hablando de esa técnica de la micropigmentación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Y ahora Caterina nos va a hablar de una enfermedad que aquí en Salud al Día denominamos poco frecuente. Nos vas a hablar de la linfangio-leiomiomatosis.
Más conocida como LAM, porque es una patología pulmonar muy poco frecuente, pero que cada vez afecta a más mujeres. Además, quien la padece se ve obligada a afrontar enfermedades como el neumotórax, que complica su cuadro clínico durante el embarazo o el parto. María Luz Vila, la presidenta de la Asociación Española de esta enfermedad, nos explica como paciente, padecedora y asistenta qué es la enfermedad.
Son unas células que empiezan a crecer en el pulmón formando unos quistes y vamos, que llenan el pulmón de quistes hasta que vas sintiendo fatiga, disnea, vaya. Y bueno, luego hay otras complicaciones que no tienen todas las pacientes, pero bueno, como sería neumotórax o quilotórax.
La peculiaridad de esta enfermedad es que al ser poco frecuente, casi desconocida para los médicos y que además solo afecta en mujeres, no hay soluciones claras.
Y se busca la terapia hormonal en un principio, ¿sabes? Antes de que hubiese más adelantos en investigación, como afectaba más a mujeres, pues se les intentaba provocar como una menopausia, así, a ver si la enfermedad no progresaba. Pero bueno, en algunas pacientes parece que provocando la menopausia siguen estables, pero otras siguen empeorando. Entonces, si no funciona en todas, no está muy claro que el alterar las hormonas femeninas vaya a ser efectivo.
Y aunque es poco frecuente, cada vez se conocen más casos y paulatinamente la asociación va creciendo.
Casi 140 pacientes con la asociación. Pero sabemos que no todo el mundo que la diagnostican contacta. Entonces realmente, aunque ahora se ha abierto un registro de casos, aún está en sus inicios. Y entonces, no sé, en el registro oficial solamente habrá registradas casi menos de 50 pacientes y nosotras en la asociación tenemos más asociadas. Ahora somos 85 pacientes. Cuando han contactado, ya te digo, en total casi estamos cerca de 140. No todo el mundo se asocia, vaya, pero sabemos más o menos que ya llegamos a un número, pasamos de 100.
Uno de los problemas de que se detecte tarde y que no tengan un tratamiento universal es que la enfermedad puede derivar en otras patologías.
La enfermedad no solo afecta al pulmón, en algunos casos también puede afectar al riñón y hace unos tumores benignos que se llaman angiomelipomas renales. Y después también hay otra cosa, que hay otra enfermedad que se llama esclerosis tuberosa y el 40% de las mujeres que tienen esclerosis tuberosa pueden tener LAM. Entonces, bueno, eso también es bueno tenerlo en cuenta.
El diagnóstico del LAM es complicado. Los médicos tardan mucho tiempo en detectarlo y a veces incluso la descubren por casualidad.
Esta enfermedad, como no progresa en todas igual, a veces se diagnostica tempranamente por casualidad, pues con un TAC para cualquier otra cosa, si coge un trocito de pulmón y de repente se ven esas bullas, que es que son muy características, ¿eh? En el TAC se ven, como son tan redonditas y así se ven muy bien. Entonces, claro, pueden ser diagnósticos casuales, ya te digo, porque se está buscando otra cosa y aparece eso en el pulmón, o bien porque has tenido o un neumotórax o un kilotórax y entonces para saber por qué lo has tenido hacen un TAC y aparece en imagen esas bullas. O si no, muchas veces es cuando la enfermedad ya está más avanzada, las pacientes lo que tienen es disnea, que es fatiga absoluta. Fatiga no de que ay, me canso muscularmente, no, es fatiga es no poder respirar.
Por ahora, aunque no existe un tratamiento que erradique la enfermedad, se puede estabilizar la enfermedad desde que se encuentra hasta la hora del trasplante pulmonar.
Es un medicamento que se usa de modo compasivo, que le llaman, porque se han hecho estudios fuera de España y concluyen que parece que las pacientes con LAM, cuando lo toman, pues mejoran un poco su función pulmonar y parece que la enfermedad se estabiliza, o sea, no se mejoran y van a desaparecer las bullas, pero por lo menos estás estable y en vez de ir empeorando como vas empeorando, pues te aleja un tiempo de que se acerque la hora del trasplante, porque en el caso de que esté muy evolucionada la enfermedad es lo que queda, el trasplante pulmonar.
Por último, la directora de la asociación quiere mandar un mensaje a todas las mujeres que padecen LAM y es que se inscriban para ser más y tener más voz tanto en la sociedad como entre los médicos, luchar por sus derechos y por su salud.
Es buenísimo el que estemos registradas, es buenísimo el que haya unidades de referencia, que un médico que solo tiene una paciente pueda consultar con otro médico que ha llevado 20, 30, 40 casos, porque va sobre seguro, no está tan asustado frente a una paciente que es que a lo mejor no volverá a ver otro caso en su vida y casi no sabe ni cómo manejar. Y después, el que haya una asociación a la hora de estimular la investigación, tanto fuera de España como dentro de España, es una ventaja, porque encuentras pacientes, se pueden hacer cuestionarios, se pueden hacer estudios que hagan falta muestras de biopsias. Son un montón de cosas que si tuviéramos que esperar a lo mejor a que cada centro investigador contactase con cada neumólogo a ver si tiene casos, eso se hace como más lento, más pesado y a través de la asociación se canaliza todo más rápido.
LAM es una enfermedad que, además de ser poco frecuente, se manifiesta en cada paciente de forma distinta. Por este motivo, es muy importante que quien la padece se asocie para que puedan trabajar unidos médicos y enfermos, para que las investigaciones vayan de la mano.
Hemos conocido una enfermedad poco frecuente, conocida como LAM, es la linfangio-leyo-miomatosis. Ahora cambiamos de tema y vamos a hablar de la prueba del VIH.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Bueno, vamos a tocar un tema también muy interesante. Pensamos, creemos que ya la infección por el virus, el VIH, no existe. Se ha bajado la guardia en muchas circunstancias y ya nos advierten, hoy se ha presentado además un spot, nos advierten de la necesidad de hacernos la prueba del VIH.
Y para concienciar sobre las prácticas de riesgo y la responsabilidad que tenemos tanto con nuestra propia salud como con las de los demás, se ha presentado este spot protagonizado por la actriz Lorena Mateo junto al grupo de baile Loco Mamía y que suena así.
Si has tenido prácticas sexuales sin protección, sé responsable con tu salud y la de los que te rodean.
Marca el ritmo de tu salud. Hazte la prueba del VIH.
Prueba rápida de VIH. Sencilla, segura y eficaz. Infórmate en cesida.org.
Pues tal como escuchamos, nos invitan a realizarnos la prueba del VIH si hemos tenido prácticas sexuales de riesgo. Y es que precisamente hoy se celebra el Día Nacional de la Prueba del VIH, que consiste en un sencillo análisis de sangre que se realiza de forma gratuita, voluntaria y confidencial. Quede claro que en un análisis de sangre convencional no detecta esta enfermedad, así que hay que pedirlo explícitamente. Y la importancia de hacernos esta prueba reside lo primero en saber si nos hemos contagiado del virus de inmunodeficiencia humana. En caso de que lo tengamos, comenzaremos ya cuanto antes con un tratamiento y a la vez debemos de poner las medidas y las barreras necesarias para no contagiarlo. Conviene recordar también que las vías de transmisión son la sexual, la sanguínea y la materno-infantil.
Y vamos a hablar con el doctor Jorge del Romero, director del Centro Sandoval de la Comunidad de Madrid y vicepresidente de la Fundación para la Formación e Información del Tratamiento en VIH-Sida. Muy buenas tardes, doctor del Romero.
Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez Serantes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Una vez más aquí en el aparato.
Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. En donde Madrid. Yo planteaba al principio que es la impresión de que a lo mejor se ha bajado la guardia en relación con la infección o el contagio del VIH. ¿Es cierta esa impresión?
Bueno, puede ser un efecto no deseable de la efectividad del tratamiento antirretroviral, ¿no? Y de que los chicos jóvenes pues han perdido el miedo porque no han visto, digamos, no han vivido las épocas más duras del SIDA, ¿no? Uh-huh. Eso puede haber influido decisivamente en ese tema, ¿no?
¿Por qué hay que hacerse...?
Independientemente de que probablemente también la difusión de consumo de algunas drogas también hace probablemente bajar la guardia.
¿Por qué hay que hacerse la prueba del VIH o quiénes deben hacerse la prueba del VIH?
Bueno, ¿por qué hay que hacerse la prueba del VIH? Es porque las herramientas que tenemos para tratar a las personas que lo tienen pues son enormemente efectivas y permiten hacer una vida normal. Y que el diagnóstico tardío de esta enfermedad, de esta infección crónica, pues puede tener efectos muy nocivos para la salud de cada persona y también para la transmisibilidad del virus a otras personas, ¿no? De personas que no saben que están infectadas.
Y también la otra pregunta era, ¿quiénes deben hacerse la prueba?
¿Quiénes deben hacerse pruebas de VIH? Pues evidentemente las personas que han tenido una práctica de riesgo, ¿no? O sea, relaciones sexuales sin protección con otra persona que sea VIH positivo o bien que desconozcan su situación serológica respecto a esta enfermedad. Uh-huh. O sea, mucha gente.
La prueba no es compleja, no es complicada y además uno de los temores que tienen a veces la persona que se hace una prueba de este tipo es si luego la gente lo va a saber que me la ha hecho, ¿no?
La prueba es muy sencilla, diagnóstico, o sea, los resultados incluso con los test rápidos que tenemos disponibles ya desde hace años son en 5 o 10 minutos, ¿no? Y luego es efectiva también en el sentido de que, en fin, permite identificar a las personas infectadas y tratarlas de modo que se conviertan, por una parte, en asegurarnos que esas personas no van a desarrollar la enfermedad, por una parte, y que la transmisibilidad del virus pues probablemente va a reducirse de forma drástica, ¿no? En esas personas que reciben tratamiento, la transmisibilidad se reduce prácticamente a cero.
¿Cuántas personas se calcula que hay infectadas por el virus del VIH y no lo sabe?
Pues se estima que de las 150.000 personas que se cree, es una estimación del Ministerio que ya tiene bastantes años, pues que se cree que están infectadas, se estima, vamos, pues habría un 30-35% de personas que no saben que lo tienen. Alrededor de 50.000 personas, 50.000. Entre 30.000 y 50.000 personas.
¿Y cuál es el riesgo, el peligro de estar infectado por el VIH y no saber que estás infectado?
Pues el principal riesgo para la salud de cada individuo es que pueden desarrollar el SIDA, ¿no? Y eso pues puede tener unos efectos muy malos, ¿no? Puede producir pues enfermedades gravísimas y la mortalidad, ¿no? O sea, que las personas que se diagnostican muy tarde, y eso es alrededor del 25% de las personas que se diagnostican en este momento en España, el 25% se diagnostican ya no con diagnóstico tardío, sino con enfermedad muy avanzada, con un estado de depresión inmunológica muy severa, ¿no? Uh-huh. El riesgo, pues eso, que enfermen y que infecten a otras personas por no saber que tienen el virus, ¿no? Que enfermen gravemente, que desarrollen el SIDA y que puedan morir, ¿no? Que pongan en riesgo su vida.
Y también hay que decir, doctor del Romero, que en estos momentos tenemos terapia, ¿no? Para tratar las personas infectadas con VIH, ¿no?
Efectivamente, el tratamiento es enormemente eficaz para incluso en estas personas que se diagnostican tardíamente poder, digamos, mejorar su situación inmunológica. En las personas que se diagnostican de una forma, digamos, no tardía, por supuesto, en mantener su situación inmunológica a raya, de modo que no se produzca inmunodepresión, y hacer una vida absolutamente normal, simplemente, claro, evidentemente, tomando una medicación antirretroviral, que, insisto, es muy efectiva y con muy escasos efectos secundarios.
Doctor Romero, vamos a recordar qué es lo que hace el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, en el organismo humano. ¿Dónde actúa? ¿En qué células? ¿En qué sistemas? ¿Qué es lo que hace?
Pues el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, lo que hace es destruir, de alguna forma, destruir el sistema inmune a base de eliminar unas células que hay en un tipo de glóbulo blanco que se llama CD4. Estas células son diana del virus, el virus entra en ellas, las utiliza como fábricas de virus a sí mismo y después acaba destruyendo estos linfocitos CD4, estos glóbulos blancos específicos de la sangre. Entonces acaban produciendo una gravísima inmunodepresión, una situación de un grave inmunodepresión, y eso pues da pie a que se desarrollen enfermedades oportunistas graves, como pueden ser las neumonías, pneumocistis, problemas como la toxoplasmosis cerebral u otras enfermedades que son muy graves y mucho más costosas de tratar que cuando se diagnostica de una forma precoz, en ausencia de estas enfermedades graves, y que, bueno, manteniendo un tratamiento que a veces se trata de un comprimido al día, sin más, puede ser suficiente para mantener un sistema inmune perfectamente capaz de estabilizarlo, digamos, de capaz de ser inmunocompetente frente a cualquier enfermedad o infección oportunista, ¿no?
¿Utilizar el preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH?
Utilizar el preservativo, evidentemente, es para prevenir la transmisión sexual del VIH, es una herramienta muy potente, pero el tratamiento antirretroviral se ha visto también que es muy potente para evitar la transmisión de las personas que tienen el VIH a las terceras, ¿no? De modo que ya se, digamos que de alguna forma se detecta, se ha convenido, ¿no? De alguna forma, porque los hallazgos clínicos así lo han manifestado, que el tratamiento antirretroviral y, por supuesto, el uso del preservativo son dos potentísimas herramientas preventivas que reducen a cero el riesgo de transmisión sexual, a cero.
Pues doctor Jorge del Romero, director del Centro Sandoval de la Comunidad de Madrid y vicepresidente de la Fundación para la Formación e Información del Tratamiento en VIH-Sida, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gracias. Bueno, María, nos tenemos que ir.
Sí, pero volvemos de 1 a 2 y, claro, por supuesto, sí, mañana.
Y también, Caterina, buenas tardes.
Adiós.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta mañana, amigos.